de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Abogados y activistas en Cuba deploran el uso del delito de sedición para encerrar en la cárcel a manifestantes del 11J. En Holguín, un preso del 11 de julio intenta quitarse la vida. Un estudio académico en Chile concluye que Cuba es el país menos democrático del continente. La congresista cubano-americana María Elvira Salazar deplora los crímenes del comunismo. Son publicados nuevos documentos sobre los checoslovacos enviados a Gulag de Stalin tras la Segunda Guerra Mundial. Y crecen las tensiones por la presencia de tropas rusas en la frontera de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Radio Martí, iniciamos este noticiero hoy, 17 de enero del 2022, con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Otón Madariaga. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción y edición, Iván López, y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Doce y dos del mediodía y abrimos este noticiero con noticias de Cuba. El delito de sedición fue usado por la Fiscalía de Holguín para penalizar a 17 de los manifestantes del 11 de julio, entre ellos cuatro menores de edad, a lo que durante el juicio se les cambió este cargo. El abogado cubano exiliado en Canadá, Eloy Viera Cañive, reflexiona sobre esta figura delictiva.
La sedición, a diferencia de otros delitos que están utilizando para criminalizar a quienes salieron a las calles el 11 de julio, es un delito profundamente político. La sedición es un delito que se usa en muchos lugares del mundo para penalizar a quienes intentan desarticular un Estado o desmantelar sus instituciones democráticas. En el caso cubano, yo creo que la sedición, como todos los delitos comprendidos en el Código Penal, sirve para sancionar a cualquiera que se le oponga públicamente al régimen cubano. No tienen que atentar contra instituciones democráticas inexistentes, basta con que muestren su descontento públicamente para que puedan ser acusados de sedición. Por eso es que digo que cualquier delito les sirve a ellos para criminalizar la protesta, pero la diferencia entre uno y otro parece estar, de acuerdo con lo que yo puedo evaluar de la interpretación que han hecho, en la intensidad y la forma en la que protestaron los sediciosos y los que ellos dicen que solo desordenaron, ¿no? En este sentido, las acusaciones fundamentales de sedición se concentran contra los manifestantes que participaron en protestas donde se produjeron enfrentamientos con las autoridades, volcados de patrulla, lanzamiento de piedra. Ahí están los casos de los muchachos de 10 de octubre, de la gente de la Guinera y también Holguín, de donde también llegaron imágenes de enfrentamiento entre las autoridades y los protestantes. Yo lo que creo que más allá de que la violencia sea el elemento que estén utilizando las autoridades cubanas para discriminar entre sediciosos y desordenadores, yo creo que simplemente el régimen lo que está utilizando es la sedición por la necesidad de infundir temor en la ciudadanía e evitar que así vuelva a salir a la calle. La sedición, por el marco sancionado que tiene el Código Penal, les permite solicitar penas que provocan alarma, literalmente. Y esto lo digo porque llama poderosamente la atención que haya personas que se enfrenten hoy a penas de 15, 20 y 30 años por salir a protestar a la calle. Y digo que el objetivo del uso de la sedición es sobre todo aleccionador, porque para que se configure la sedición de acuerdo al Código Penal cubano no hace falta que se haya producido manifestaciones violentas. De acuerdo con el artículo 100, basta que se produzca una manifestación multitudinaria que persiga subvertir el orden socialista para que todos sus participantes puedan ser considerados como sediciosos. ¿Qué es el orden socialista? Pues para el régimen cubano parece ser lo mismo que el orden público o lo que es lo mismo lo que ellos determinen.
Según datos del grupo Justicia 11J, un total de 158 personas están siendo o han sido ya procesadas por cargos de sedición y 40 por sabotaje. Y los cuatro juicios de esta semana en Cuba, a un total de 66 personas, entre ellas 14 menores, en relación a las protestas antigubernamentales del 11 de julio, quedaron vistos para sentencia, informaron a EFE activistas y familiares. A los tres procesos avanzados anteriormente, los de Holguín, Santa Clara y La Habana, se añadió un cuarto juicio en Mayabeque. La fiscalía había pedido para alguno de los acusados hasta 30 años de cárcel por presuntos delitos de sedición, según documentos a los que ha tenido acceso EFI. Los activistas aseguran, por su parte, que todos los encausados participaron de forma no violenta en las protestas del 11 de julio o solamente compartieron videos de estos hechos en las redes sociales. El mayor de los procesos tuvo lugar en Holguín, donde se juzgó hasta este viernes en una causa común a 21 personas con solicitudes de hasta 30 años para 4 de ellos por presuntos delitos de sedición. En este juicio estaban procesados al menos 4 jóvenes de 17 años para los que al final la fiscalía pidió entre 5 y 7 años de cárcel. El tribunal dictará sentencia el próximo 11 de febrero, según difundieron a través de Facebook familiares de los encausados. Y el huelguista Cruz García Domínguez, uno de los juzgados la pasada semana en Holguín por el estallido social del 11 de julio, intentó privarse de la vida en la prisión provincial donde está recluido. Así lo informó su hijo a nuestra colega Yolanda Huerga.
Uno de los 10 huelguistas de hambre juzgados la pasada semana en Holguín por el estallido social del 11 de julio intentó privarse de la vida en la prisión provincial donde está recluido. Cruz García Domínguez, de 59 años, a quien la fiscalía pidió 30 años de prisión, trató de ahorcarse con un cordón, pero fue detenido por otros reclusos que más tarde informaron a la familia.
Mi papá, desde que él llegó allí, él manifestó que se iba a quitar la vida, que sí. Le llegaba esta sentencia, que él no iba a pagar una condena por algo que no hizo. Puedo decirle exactamente si es verdad o mentira, porque el de la seguridad del Estado estuvo aquí ayer, él me dijo que era mentira. Yo creo más en el familiar que en lo que dijo lo de la seguridad del Estado.
Aseguró el hijo Arenis García Naranjo.
Él tiene Parkinson, las manos temblorosas. Él no puede sostener un vaso de agua, escribir, nada de eso.
10 manifestantes del 11 de julio en Holguín continúan en huelga de hambre este domingo en rechazo a las severas sanciones que pide la fiscalía contra ellos por sedición.
Los familiares estamos desesperados, ya no sabemos cómo hacer justicia, lo que pedimos para estos muchachos de tan altas peticiones.
Lamentó Maylen Rodríguez Sánchez, esposa de Yusbani Rosel García Caso.
Una vida entera casi presos por decir la verdad. Ninguno ha dicho mentiras.
El artículo 100 del Código Penal vigente en Cuba estipula que incurren en este delito quienes tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, empleando violencia, perturben el orden socialista. La protesta fue iniciada el viernes cuando concluyó el juicio que tuvo lugar en el Tribunal Provincial de Holguín. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la madre de un menor de edad preso por su participación en las protestas del 11 de julio denuncia que la seguridad del Estado le prohibió tener contacto con su hijo enfermo en el hospital pediátrico de Marianao. Tomás Cardoso tiene la información.
Raúl Jesús Castillo Castro, que cumplió los 18 años de edad ya en prisión por su participación en las protestas populares en la esquina de Toyo y Calzada de 10 de octubre, el 11 de julio, con la más alta petición fiscal entre los menores de edad, 23 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, actualmente en la prisión de menores jóvenes de Occidente en el Guatado La Lisa, fue llevado el pasado sábado al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez ante los insistentes dolores por más de un mes en 2 hernias en la ingle y luego el reclamo de asistencia médica a su familia, informa su mamá, Yudinela Castro, que fue avisada por el propio menor que lo llevaban para el centro médico, donde ella se personó y tanto por oficiales del MININ así como por el médico le prohibieron el contacto con su hijo.
El día 8 que lo llevaron a la consulta, el médico no me quiso dar participación de lo que tenía el niño. No, a mí no me dejaron ni acercarme tan siquiera a darle un beso a mi hijo. No me dejaban hablar con él, no me dejaban hacerle ningún tipo de pregunta, nada, nada. Lo llevaron 4 mayores a la seguridad del Estado con un Shakira. Cuando se lo llevaron para la prisión, yo me acerqué al médico para saber qué tipo de medicamentos se le había mandado. Me dijo que no podía darme ningún tipo de orientación. Tengo que esperar ahora que le puedan dar teléfono a mi hijo para que él me llame y me diga qué tipo de medicamento fue el que le mandó el médico.
El menor, que es atleta de alto rendimiento, campeón provincial de lucha libre, tiene varios problemas médicos y las condiciones en el penal donde lleva ya 6 meses son son pésimas, denunció su mamá.
Tremendas malas condiciones. Ahí no te dan ni medicamentos, ahí los medicamentos los tenemos que comprar nosotros para llevárselos a ellos. El niño está operado varias veces de hernia en la ingle, en el ombligo y hasta de varicocele. Él es asmático, es alérgico.
Y sobre la situación legal de su hijo y la labor del abogado que contrataron por más de 5,000 pesos cubanos, Yudinela señaló.
Bueno, el abogado está trabajando muy mal. En 6 meses que lleva a mi hijo preso, el abogado lo ha visto 2 veces. La primera vez que lo vio en señas de voz, en un técnico. Y ahora estando en la prisión lo fue a ver una sola vez nada más. Él sabe de mi hijo porque nosotros lo llamamos y lo comentamos. Desde ayer lo estoy llamando para que él me diga a ver por fin los juicios, porque ya yo me enteré que los juicios empiezan. Los juicios de los manifestantes de Toy son en la audiencia de La Habana. Tengo entendido que es en el tribunal provincial. Y no me coge el teléfono, no nada. Él a mí no me orienta nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El opositor Joel Bravo López fue citado el domingo por la seguridad del Estado en la ciudad de Santa Clara. Bravo López, líder del movimiento opositor Juventud Despierta, dijo a Radio Martí que durante el interrogatorio policial, los oficiales lo instaron a abandonar el país.
Bueno, en el día de ayer, el domingo 16, fui citado para aquí, para la seguridad del Estado, aquí en la ciudad de Santa Clara, donde, una vez más, el régimen arremete contra mi persona en amenaza y exhortándome a que abandone el país, algo que no lo voy a hacer. Yo digo que ni me voy ni me callo y voy a seguir denunciando al régimen. Todo ha sido por el trabajo que estamos haciendo con el diario Martiano y que esto ha escalado mucho en el pueblo de Cuba, que ha ganado mucho pueblo y bueno, continúan en estas amenazas contra mi persona. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir repartiendo el diario Martiano y ese es nuestro compromiso con la libertad de Cuba. De la ciudad de Santa Clara, Joel Bravo López, presidente del Movimiento Opositor Juventud Despierta.
La prensa internacional ha dado cuenta del silencio oficial de Cuba sobre los juicios del 11 de julio y las cifras de detenidos. El diario español El País apuntó que el régimen comunista no ha ofrecido datos oficiales sobre personas detenidas, ni sobre cuántos cubanos siguen en prisión, ni de los juicios ya realizados y las penas impuestas bajo la acusación de desacato, desorden público, incitación a delinquir y en algunos casos figuras tan graves como sedición, que pueden implicar condenas de hasta 30 años de cárcel. La agencia Associated Press mencionó que nunca se dio una cifra oficial de detenidos y que las autoridades cubanas declinaron hacer comentarios sobre este tema. También, la agencia francesa de prensa abordó el tema de los juicios en un reportaje en el que solo aparecen como fuentes los familiares de los detenidos y la abogada independiente, Laritza Diversen, directora de Cubalex, quien dijo que los casos han estado plagados de violaciones al debido proceso, sin abogados defensores independientes y con juicios a puerta cerrada. Y el gobierno del presidente Joe Biden exhortó a la comunidad internacional a unirse a Estados Unidos para condenar la represión generalizada de las legítimas aspiraciones del pueblo cubano. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, hizo el llamamiento en su cuenta oficial en Twitter. Los cubanos que enfrentan juicios falsos han aumentado a más de 200, agrega el mensaje del funcionario estadounidense. Brian destacó que hay presos políticos recluidos en condiciones horrendas en toda la isla, en espera de sentencias de hasta 30 años de privación de libertad. Y el músico cubano Leoni Torres criticó los procesos judiciales llevados a cabo por el régimen cubano contra los participantes en las manifestaciones antigubernales del 11 de julio y los calificó de aberrantes. Diario de Cuba reporta que en una publicación acompañada por un video donde aparecen las denuncias de familiares del joven villaclareño Andy García Lorenzo, quien está siendo juzgado por su participación en las protestas, el artista cubano comparó al gobierno de Miguel Díaz-Canel con un padre abusador. Y en otras noticias, Cuba calificó como el país menos democrático de América Latina según el índice de riesgo político para la región que elabora el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Yolanda Huerga habló con un experto.
De los 23 países latinoamericanos evaluados en el índice de riesgo político para la región, el que peor desempeño democrático tiene es Cuba, con un 28,84%, seguido de Haití con 4,22%.
Echo de menos en el informe un análisis de cómo se han comportado las sociedades frente a regímenes autocráticos, porque hay un análisis importante sobre la debilidad de las democracias, pero al mismo tiempo no hay un análisis sobre la fortaleza de sociedades que no son democráticas, como son los casos de Nicaragua, Venezuela y la propia Cuba.
Indicó el analista Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Se echa de menos un análisis específico con esto, específico con lo que pasó en la jornada de julio del pasado año en Cuba, pero en todo caso creo que es una muy buena aproximación, un buen análisis para orientar el análisis primero y luego la acción cívica y política en la región.
El análisis aborda los problemas de gobernabilidad y debilidad institucional en cada nación del continente.
Toca los temas desde los desafíos. El desafío que supone para la democracia, crecimiento de la autocracia en la región, la influencia desproporcionada que están teniendo China y Rusia. Señala la irrelevancia que está tomando la América Latina en el contexto global, lo cual es pernicioso porque deja a la América Latina como un ente pasivo en la región, solo para recibir la influencia a su vez, y en este sentido perniciosa, de actores que no son democráticos como China y Rusia.
El informe apunta que gran número de gobiernos aprovecharon las restricciones sanitarias para debilitar el Estado de Derecho, las libertades y los controles institucionales, y Cuba, considerada como una dictadura consolidada, no fue una excepción. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, resaltó en las redes sociales que la dura realidad del comunismo es comida racionada, haciendo filas para cubrir las necesidades básicas, inflación, pobreza y hambre. A través de su cuenta de Twitter, la legisladora federal agregó en su mensaje que cualquiera que niegue estos hechos es un enemigo de la verdad y que el comunismo mata. Y Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, dijo al diario español ABC que la falta del consenso global para condenar la violación de derechos humanos es lo que permite que el régimen cubano siga reprimiendo. El analista indicó que, por un lado, está el embargo de los Estados Unidos, una distracción que permite a Cuba mostrarse como una víctima, cuando en realidad las autoridades cubanas son responsables de grandes violaciones de derechos humanos. Por otro, está la política de la Unión Europea que condena el embargo, que tiene a veces voces fuertes en relación con Cuba, pero no son consistentes. Papier también criticó el papel que juega Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, al indicar que ha tenido una posición débil sobre Cuba y solo se ha pronunciado una vez a lo largo de su mandato. El investigador explicó que el 2021 en Cuba estuvo marcado por las protestas históricas del 11 de julio y por un aumento de demostraciones de la ciudadanía de que ha perdido el miedo y de que quiere un cambio. También dijo que el 2021 en Cuba fue y estuvo marcado por una brutal represión del régimen que se aferra al poder con represión, censura y el exilio obligatorio. Y la Asamblea General de Kentucky condenó la represión en Cuba. La resolución 36 del Senado de Kentucky condena textualmente cualquier acto injusto, prácticas y violaciones de los derechos humanos contra el pueblo de Cuba y sus familias, dentro y fuera de la isla. La medida fue impulsada por el senador republicano Christian McDaniel. En el estado de Kentucky residen más de 20.000 cubanos. El diario local, el Kentu Cubano, dijo que la resolución del Senado es histórica. Y el presidente del Partido Popular de España dijo este lunes que si llega al poder, decretará un bloqueo total de las relaciones con La Habana, Caracas y Managua. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
El líder conservador Pablo Casado respondió así de categórico en entrevista con el medio local OK Diario sobre sus hipotéticas relaciones con el eje bolivariano.
Bloqueo total de las relaciones y sobre todo a nivel financiero, porque estos jerarcas que roban a sus pueblos luego se traen aquí el dinero para comprar edificios en el barrio acomodado de Madrid o para llevar a sus hijos a las mejores universidades.
El presidente del Partido Popular insistió en que España debe liderar en Europa las decisiones sobre América Latina y recordó la posición común impulsada por José María Aznar.
Pero es que además España tiene que liderar la respuesta en la Unión Europea. Y las sanciones, como la posición común frente a Cuba que tuvimos en los 90, las tiene que liderar España. ¿Alguien entendería que Francia no liderara las acciones en la zona francófona? ¿Alguien entendería que el Reino Unido no liderara la zona de la Commonwealth?
Según Pablo Casado, Estados Unidos no considera al presidente Pedro Sánchez un aliado fiable.
Y eso es lo que está pidiendo Biden. ¿Por qué Biden no recibe a Sánchez? ¿Por qué le humilla en un pasillo durante 27 segundos? ¿Por qué? Para Estados Unidos es clave cuáles son tus aliados.
España celebrará elecciones generales dentro de 2 años. La mayoría de las encuestas de intención de voto muestran una ligera ventaja del Partido Popular sobre el ahora gubernamental Partido Socialista. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y Nicaragua niega la entrada al joven cubano Juan Eduardo Moreno, hijo de un periodista independiente y de un activista de la Red Femenina de Cuba, quien ahora se encuentra en un limbo migratorio en El Salvador, a donde llegó legalmente procedente de la isla. En un audio enviado a la redacción de Radio Martí, Moreno asegura que enfrenta el riesgo de ser deportado a Cuba, donde teme ser arrestado por ser hijo de 2 opositores al régimen.
Mis padres son opositores muy importantes en Cuba. Y yo empecé a sentir la presión y las amenazas por parte de la seguridad de Estado hacia mis padres y hacia mí, en el sentido de que tuve que dejar mis estudios, no podía encontrar trabajo, sufría constantes amenazas y ya no aguanté más hasta que decidí aprovechar de que Nicaragua había quitado el libre visado para los cubanos y vi eso como una válvula de escape para poder buscar mi futuro y así poder ayudar a mis padres y buscar mi propia libertad que ya me la estaban destruyendo por parte de la seguridad de Estado. Y nada, me saqué pasaje por Copa. Copa me trajo hasta Salvador y resulta ser que después de que Copa me había confirmado los boletos, los vuelos autorizados, había enviado correctamente el formulario de solicitud de ingreso a Nicaragua y todo estaba bien. Nicaragua en ningún momento me notificó, ni Copa tampoco me notificó de que había sido rechazada mi entrada. Pues entonces cuando fui a hacer el cambio de aerolínea, Avianca me dice que no puede llevarme para Nicaragua porque Nicaragua no había autorizado el ingreso mío en el país. Y entonces pues ahora estoy corriendo la amenaza de ser deportado por la aerolínea de Copa para Cuba de nuevo. Esto no es más que obra de la seguridad del Estado, porque vio que me le escapé y tengo miedo de que yo pueda caer preso entrando a Cuba.
Y plataformas y activistas de la sociedad civil cubana hacen públicas sus posiciones sobre la declaración de un funcionario ruso que no descartó el despliegue de infraestructura militar en su país, Cuba. Amado Gil tiene detalles sobre las reacciones en la isla.
El gobierno cubano mantiene silencio sobre las declaraciones del vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, que dijo que no se podía descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela. Las declaraciones fueron hechas en el marco de las negociaciones que llevan a cabo Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. En una declaración del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se acusa al régimen cubano de autohumillación y de vender la soberanía del país. Al respecto, se pronunció desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes de la organización.
Obviamente, ese silencio confirma lo que corresponde a calificar como una humillación nacional. Es la que trabaja el gobierno cubano y que, de nuevo, retoma o retrotrae aquella discusión vieja de que, en definitiva, aquí nunca se trató de soberanía nacional, sino de anti-norteamericanismo.
Por su parte, el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho Cuba Próxima emitió un comunicado donde, entre otras cosas, dice: Cuba Próxima rechaza el pronunciamiento colonialista de Rusia sobre un posible despliegue de tropas en nuestro país como respuesta a su conflicto con Estados Unidos en torno a Ucrania. Cuba es una nación soberana y ningún país extranjero, aun cuando sus gobernantes se sientan próximos al gobierno cubano, puede pisotear impunemente la independencia y dignidad de la isla. Por otro lado, la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, calificó las declaraciones del funcionario ruso de peligrosas y se pregunta:
¿dónde está el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, que tan agresivamente sale al paso a cualquier declaración de funcionarios europeos o estadounidenses sobre las libertades en la isla? ¿Dónde está ahora cuando este funcionario ruso prácticamente habla de nosotros como si fuéramos un bien propio del Kremlin que maneja a su antojo?
Según Joanny Sánchez, la sombra del oso ruso vuelve a proyectarse sobre la isla. Esto en referencia a la época de la megapresencia soviética en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:24 y pasamos ahora con noticias internacionales. En la República Checa se han publicado en línea fotografías y documentos que arrojan luz sobre el destino de los ciudadanos checoslovacos encarcelados en el Gulag durante la dictadura comunista, informó Radio Europa Libre. Cuando los tanques invasores alemanes entraron en Praga en marzo de 1939, miles de personas de etnia ucraniana, judía y checa que vivían en Checoslovaquia estaban huyendo hacia el este, hacia la Unión Soviética. Casi todos los refugiados fueron capturados por las autoridades soviéticas y enviados a la red de campos de trabajo forzado en la Unión Soviética, conocida como Gulag. La mayoría fueron sentenciadas a de tres a cinco años de trabajo forzado por cruzar la frontera ilegalmente. Otros se enfrentaron a cargos más duros, a menudo inventados por las autoridades, precisó Radio Europa Libre. La publicación de los documentos se programó para coincidir con el 80 aniversario de una amnistía soviética de la mayoría de los prisioneros del Gulag checoslovaco el 3 de enero de 1942. Los prisioneros fueron liberados de los campos para formar brigadas para luchar contra el avance nazi en la Unión Soviética. Muchos de los checoslovacos liberados murieron en la batalla. Y Estados Unidos dijo este viernes que teme que Rusia estuviera preparando un pretexto para invadir Ucrania si la diplomacia no lograba sus objetivos, luego de que un ciberataque masivo afectó los sitios web del gobierno ucraniano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El ataque cibernético se desarrolló horas después de que las conversaciones de seguridad concluyeran el jueves sin ningún avance entre Moscú y los aliados occidentales. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el viernes que los hallazgos de inteligencia muestran que Rusia está sentando las bases a través de una campaña de desinformación en las redes sociales que enmarca a Ucrania como un agresor que ha estado preparando un ataque inminente contra las fuerzas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania. Psaki denunció que Rusia ya ha enviado agentes entrenados en la guerra urbana que podrían usar explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias fuerzas de Rusia, culpando de los actos a Ucrania si el presidente ruso Vladimir Putin decidiera que quiere seguir adelante con una invasión. Dice la vocera que le preocupa a Estados Unidos que el gobierno ruso se esté preparando para una invasión a Ucrania que podría resultar en violaciones generalizadas de los derechos humanos y crímenes de guerra si la diplomacia no logra sus objetivos. Dice que como parte de sus planes, Rusia está sentando las bases para tener la opción de fabricar un pretexto para la invasión. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó dichos informes por considerarlos basados en información infundada. Rusia niega planes para atacar a Ucrania, pero dice que podría emprender acciones militares no especificadas a menos que se cumplan sus demandas, incluida la promesa de la alianza de la OTAN de no admitir nunca a Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y exhorta el presidente de Colombia, Iván Duque, a las naciones del mundo a condenar a Venezuela por permitir en su territorio a jefes de grupos terroristas de las guerrillas de la ELN y de las reorganizadas FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda amplía la información.
El presidente colombiano Iván Duque hizo un llamado a la comunidad internacional para que declare el régimen socialista de Venezuela de Nicolás Maduro patrocinador del terrorismo al mantener su política de darle refugio a los jefes guerrilleros comunistas del ELN y de las reorganizadas FARC. Duque en su llamado a la comunidad internacional dijo:
se tengan los comandantes de estructuras criminales que están operando al otro lado de la frontera y que entran a cometer fechorías a Colombia. Vamos por ellos. Que tengan absoluta claridad que vamos a seguir denunciando a la comunidad internacional la connivencia y el patrocinio que la dictadura de Nicolás Maduro le brinda a estos grupos criminales que operan en el otro lado, que desde el otro lado de la frontera planean actos de terrorismo. Eso hace necesario que otros países del mundo también declaren a la dictadura de Venezuela como una dictadura patrocinadora del terrorismo.
El presidente ordenó a los jefes militares colombianos ampliar el radio de operaciones de vigilancia y control en el departamento de la Arauca, frontera colombiana con Venezuela, para combatir a los grupos armados que realizan sus acciones violentas en esa zona del país, afectando a la población civil. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Amigos, si llegamos al final de este noticiero del mediodía, sigan en sintonía con nosotros.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Bebederos separados para blancos y para negros, gradas coloreadas en los cines, asientos diferentes para blancos y para negros en los ómnibus públicos, escuelas separadas para niños blancos y niños negros. Es inconcebible, esta era la realidad de la vida en algunas regiones de Estados Unidos, especialmente en el sur de la nación. La lucha para cambiar estas oprobiosas condiciones y para lograr igual protección bajo la ley para personas blancas y personas negras fue el telón de fondo en que se formó y llegó a su clímax la corta vida del líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Se celebra oficialmente en Estados Unidos su natalicio. Para señalar la importancia de esta conmemoración, baste decir que el día feriado es solo el segundo en Estados Unidos, después del de George Washington, que se celebra el día del nacimiento de una persona. Internacionalmente, Martin Luther King Jr. es reconocido como uno de los grandes luchadores de la humanidad, paralelo a Mahatma Gandhi en la India, como ejemplos de líderes de movimientos no violentos para lograr grandes reformas sociales de trascendencia universal. Con este programa especial, Radio Martí ha querido honrar su memoria, así como la de todos aquellos que han emprendido el camino de la desobediencia civil para mejorar las condiciones sociales y políticas de sus respectivas naciones. El 28 de agosto del año 1963, la ciudad de Washington fue testigo de un evento sin precedentes en la historia de la nación. Ese día se reunieron en la capital, al filo del monumento de Lincoln y a las márgenes de la llamada Fuente del Reflejo, cientos de miles de activistas por los derechos civiles en lo que se dio en llamar la Marcha de Washington. Para concluir el acto, Martin Luther King dijo el discurso que se ha convertido en el símbolo del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y un discurso básico en la ideología de la desobediencia civil. Esa calurosa tarde de agosto en Washington, frente a miles y miles de manifestantes, el líder indiscutible por los derechos civiles en Estados Unidos comenzó sereno diciendo:
me siento feliz de reunirme con ustedes hoy en lo que quedará marcado en los tiempos venideros como la mayor demostración por la libertad en la historia de nuestra nación.
Pero no todo había comenzado allí. Era una larga y prolongada lucha. Fue, primero, la lucha durante el siglo XIX por abolir la esclavitud en Estados Unidos. Lucha enconada que puso a los esclavistas de los estados sureños de la Unión en franca oposición a los abolicionistas del norte, encabezados por el presidente Abraham Lincoln, y que en definitiva condujo a la sangrienta guerra civil entre los años de 1861 y 1865, guerra que concluyó con la victoria del norte y con la firma de la Proclamación de la Emancipación y la 13ª enmienda de la Constitución, que abolió la esclavitud en toda la Unión. Así lo recordó en su discurso de agosto de 1963 el líder de los derechos civiles, Martin Luther King.
Hace un siglo, un gran americano, bajo cuya simbólica sombra nos encontramos hoy, firmó la Proclamación de la Emancipación. Aquel trascendental decreto se convirtió en el gran faro luminoso de la esperanza para millones de negros esclavos que ardían en las llamas de la injusticia. Vino como un jubiloso amanecer para poner fin a la larga noche del cautiverio. Pero 100 años después, el negro no es todavía libre.
La guerra de secesión terminó en 1865, pero el fin de la esclavitud no terminó con el sufrimiento de la población negra. Largas décadas de diferenciación social, política y sobre todo económica fueron tejiendo una urdidumbre que casi 100 años después del fin de la guerra mantenía un régimen prácticamente de segregación racial en los estados del sur.
100 años después, la vida del negro sigue estando tristemente mutilada por el grillo de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, el negro vive en un islote solitario de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en los márgenes de la sociedad americana, exiliado en su propio país. Y por eso hemos venido hoy aquí, para denunciar esa condición vergonzosa.
Tampoco fue la marcha de Washington del año 63 la primera actividad para denunciar y oponerse a esa condición vergonzosa, como la calificara Martin Luther King. Habían transcurrido décadas ya de mantenidas protestas, quizás demasiado aisladas, cuando en 1952 la Corte Suprema atendió una serie de denuncias contra la segregación racial en las escuelas públicas, que dio como resultado el pronunciamiento unánime de la Corte Suprema de 1954, que, basándose precisamente en la 13ª enmienda, determinó que la segregación racial era inconstitucional. Ese hito marcó el inicio del movimiento de derechos civiles de Estados Unidos. En ese instante, Martin Luther King se acababa de graduar en la Universidad de Boston con el grado de doctor de filosofía, decidido a continuar la carrera de reverendo de la Iglesia Bautista que habían seguido su padre y su abuelo paterno, y decidido también a integrar el movimiento de derechos civiles en contra de la segregación y por la igualdad de la hermandad racial. En su discurso de agosto de 1963 en Washington, Martin Luther King continuó diciendo:
en cierto sentido, hemos venido a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra nación escribieron las magníficas palabras de nuestra Constitución y de nuestra Declaración de Independencia, estaban firmando un pagaré, una nota promisoria de la cual todo americano es heredero legítimo. Esta nota fue una promesa de que todos los hombres, sí, hombres negros al igual que hombres blancos, tendrían garantizado el derecho inalienable a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Es evidente hoy que América ha incumplido esta nota promisoria en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En lugar de cumplir ese sagrado compromiso, América le ha dado a la población negra un cheque sin fondo, un cheque que retorna con el cuño, fondos insuficientes. Pero nos negamos a creer que el Banco de la Justicia se haya ido a la bancarrota. Nos negamos a creer que no hay fondos suficientes en las enormes arcas de oportunidades de esta nación. Y por eso hemos venido a cobrar ese cheque. Un cheque que nos dará de inmediato la riqueza de la libertad y la seguridad de la justicia.
La victoria judicial de 1954, en que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la segregación racial, fue el disparador de todo un movimiento arrollador. Al año siguiente, en 1955, se produjo el llamado boicot contra los ómnibus públicos de Montgomery, una ciudad del sureño estado de Alabama, cuando la señora negra de 43 años de edad, Rosa Parks, se negó a cederle el asiento que ocupaba en un ómnibus a un hombre blanco, lo que provocó su arresto y la subsiguiente protesta de la comunidad negra. Ese incidente catapultó al joven reverendo Dr. Martin Luther King Jr. al liderazgo de lo que desde entonces comenzó a ser el movimiento pacífico de desobediencia civil en defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. El movimiento, a partir del incidente de Montgomery, se extendió a muchas ciudades del sur de Estados Unidos, acaparando la atención de todo el país. Se produjeron así incidentes no violentos, pero de gran tensión política y social, en Little Rock, estado de Arkansas, en Carolina del Norte, en el servicio de ómnibus interestatal, en todo el país, y también en la ciudad de Birmingham, Alabama, en uno de los incidentes en que el Dr. King, ya líder reconocido del movimiento de desobediencia civil que clamaba por soluciones cada vez con mayor urgencia, fue detenido. En su discurso de agosto del 63 en Washington, Martin Luther King continuó diciendo:
hemos venido también a este venerado lugar para recordarle a América la feroz urgencia del presente. Este no es momento para permitirse el lujo de dejar enfriar la cuestión, ni de tomarse el tranquilizante del gradualismo. Ahora es el momento de hacer valedera la promesa de la democracia. Ahora es el momento de empinarse desde el valle sombrío y desolado de la segregación a la luminosa senda de la justicia racial. Ahora es el momento de levantar a nuestra nación del pantano de la injusticia social a la sólida montaña de la hermandad. Ahora es el momento de hacer realidad la justicia para todos los hijos de Dios.
Desde la prisión de Birmingham, Alabama, cuando fue detenido por encabezar las protestas antisegregacionistas de abril de 1963 en esa ciudad sureña, Martin Luther King se había referido ya en carta que ha quedado para la historia a la urgencia de las luchas por los derechos civiles. Entonces escribió: sabemos por dolorosa experiencia que el opresor nunca ofrece la libertad voluntariamente y nunca ha participado en ninguna acción directa que se haya realizado en el momento oportuno para el opresor. Hemos esperado más de 340 años para poder disfrutar de nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos divinos. Hace años que vengo escuchando la palabra «esperen», pero este «esperen» casi que quiere decir «nunca». Debemos recordar a los distinguidos juristas del pasado que acuñaron la frase «justicia muy demorada es justicia negada». En su discurso frente al monumento de Lincoln en Washington, en agosto del 63, Martin Luther King apuntó:
«Sería fatal para la nación no comprender la urgencia del momento. Este sudoroso verano del legítimo descontento del negro no pasará hasta que llegue un renovado otoño de libertad y de igualdad. 1963 no es un fin, sino un comienzo. Y aquellos que piensen que el negro tiene que disminuir el vapor y que ahora tiene que estar contento, sufrirán un rudo despertar si la nación regresa al status quo. No habrá ni descanso ni tranquilidad en América hasta que se le garantice al negro sus derechos ciudadanos. Los remolinos de las revueltas continuarán estremeciendo las bases de nuestra nación hasta que emerja el día brillante de la justicia».
Parecería que Martin Luther King se refería en ese momento de su alocución frente al monumento de Lincoln a remolinos de revueltas en que imperara la violencia. Pero no era así. Martin Luther King era el arquitecto de un movimiento de la no violencia, de la resistencia pacífica y de la desobediencia civil.
Pero hay algo que debo yo decirle a mi pueblo, que espera en la antesala que conduce al Palacio de la Justicia. En el proceso de ganar nuestro lugar por derecho, no debemos ser culpables de actos malignos. No tratemos de satisfacer nuestra sed de libertad bebiendo en la copa de la amargura y del odio. Debemos siempre conducir nuestra lucha en el plano más alto de dignidad y de disciplina. No debemos permitir que nuestra creativa protesta degenere en violencia física. Y de nuevo, debemos escalar a las alturas majestuosas en que se unan la fuerza física y la fuerza espiritual. Esta maravillosa nueva militancia que ha calado tan hondo en la comunidad negra no nos debe conducir a desconfiar de todos los blancos, porque muchos de nuestros hermanos blancos, como es evidente por su presencia hoy aquí, se han dado cuenta de que su destino está irremediablemente unido a nuestro destino. Y se han dado cuenta de que su libertad está inextricablemente unida a nuestra libertad. No podemos andar solos. Y mientras andamos, debemos hacer el compromiso de que siempre marcharemos hacia adelante. No podemos volver atrás. Hay quien le pregunta a los militantes por los derechos civiles: ¿y cuándo es que van ustedes a quedar satisfechos?
En su carta de Birmingham, Martin Luther King había ya subrayado el alcance y el carácter del movimiento. En aquella carta, escrita desde la prisión, después de haber sido detenido por su participación en protestas callejeras y que estaba dirigida a reverendos blancos de su propia iglesia, pero que ha quedado como modelo de la desobediencia civil, Martin Luther King había escrito: «Ustedes se preocupan muchísimo por nuestros deseos de quebrar leyes. Esta es una preocupación legítima. Es extraño y paradójico vernos quebrar leyes, precisamente porque somos nosotros quienes más urgimos a todo el mundo a que cumplan la decisión de la Corte Suprema de 1954 en contra de la segregación racial. Alguien podría preguntarse, ¿cómo es que ustedes urgen a que se cumplan unas leyes mientras que ustedes mismos violan otras?» La respuesta es muy sencilla. Existen dos tipos de leyes: leyes justas y leyes injustas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Cualquier ley que degrade la dignidad humana es injusta. Cualquier ley que dignifique al hombre es una ley justa. La segregación es injusta. Pero uno debe oponerse a una ley injusta abiertamente, amorosamente. No con odio. Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. y en su discurso de agosto del 63 en Washington, Martin Luther King exponía los objetivos finales de las protestas, respondiéndose la pregunta: ¿hasta dónde llegar? ¿Cuál es la meta de este movimiento? ¿Hasta cuándo no estaremos satisfechos?
Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima del terror de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos mientras no podamos, después de cansar el cuerpo luego de un largo viaje, descansar en los moteles de las carreteras y en los hoteles de las ciudades. No podemos estar satisfechos mientras el negro se pueda mudar nada más que de un gueto pequeño a otro más grande. No podemos estar satisfechos mientras a nuestros hijos se les prive de su seguridad y se les robe su dignidad con letreros que digan "solo para blancos". No podemos estar satisfechos mientras un negro en Mississippi no pueda votar y un negro en Nueva York piense que no tiene por quién votar. No, no, no estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia corra como el agua y corra tan recta como un formidable manantial.
A pesar de encabezar el movimiento de protestas en contra de la segregación con la filosofía de la no violencia y la desobediencia civil, Martin Luther King había sido criticado por precipitar actos violentos. Ya en su carta desde la prisión de Birmingham, había respondido a esa inquietud cuando escribió: ¿puede argumentarse con alguna lógica esa acusación? Es como si acusaran al hombre que es robado porque sus posesiones precipitaron el robo. Es como si se acusara a Jesús porque su incesante prédica en busca de la verdad precipitara su crucifixión. La sociedad debe proteger al robado y castigar al ladrón. Y en su discurso de Washington, el líder por los derechos civiles inyectaba a sus oyentes de la confianza en la victoria final del movimiento.
No desconozco que muchos de ustedes han llegado aquí después de enormes sacrificios y penalidades. Algunos acaban de salir de cárceles estrechas. Algunos han llegado de lugares donde su lucha por ser libres ha resultado en las golpeaduras de la tormentosa persecución y el apuñalamiento de la borrascosa brutalidad policial. Ustedes son los veteranos del sufrimiento creativo. Continúen trabajando con la fe de que el sufrimiento involuntario es salvador. Regresen a Mississippi, regresen a Alabama, regresen a Carolina del Sur, regresen a Georgia, regresen a Luisiana, regresen a las barriadas y a los guetos de nuestras ciudades norteñas, sabiendo que la situación puede cambiar y va a cambiar.
Con esa fe y esa confianza en los objetivos dignos y alcanzables del movimiento, pero sabiendo además que todavía faltaba mucho por andar, Martin Luther King, en aquella tarde calurosa en la ciudad de Washington y al pie del monumento de Lincoln, concluyó su discurso con las emocionadas palabras que han quedado como símbolo de la lucha por los derechos civiles en todo el mundo y que dan título a esta histórica alocución del 28 de agosto de 1963. Yo tengo un sueño.
So I go back to the South not in despair. I go back to the South not with a feeling that we are caught in a dark dungeon that will never lead to a way out. I go back believing that the new day is coming. And so this afternoon I have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream.
Les digo hoy, amigos míos, que aun cuando tengamos que enfrentar las dificultades de hoy y las de mañana, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño con sus raíces clavadas profundamente en el sueño americano. Yo tengo el sueño de que un día esta nación se elevará y hará valedero el verdadero sentido de su credo, que es: consideramos estas verdades como evidentes en sí mismas, de que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las rojizas colinas de Georgia, los hijos de los que una vez fueron esclavos y los hijos de los que una vez fueron dueños de esclavos se puedan sentar juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día el estado de Mississippi, un estado donde arde la hoguera de la injusticia, arde la hoguera de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y de justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro pequeños hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día allá en Alabama, con sus viciados racistas, con su gobernador de labios manchados por la palabra nulificación, un día allá en Alabama, los pequeños niños negros y las pequeñas niñas negras podrán juntar sus manos con pequeños niños blancos y pequeñas niñas blancas, como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada campo será bendecido, cada colina y cada montaña se aplanará, los campos agrestes serán praderas y los lugares torcidos se enderezarán y se revelará la gloria del Señor y todos lo veremos unidos. Esta es nuestra esperanza, esta es la fe con que yo regreso al sur. Con esta fe seremos capaces de lanzar una piedra de esperanza desde la montaña de la angustia. Con esta fe seremos capaces de transformar las horribles discordias de nuestra nación en la hermosa sinfonía de la hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de orar juntos, de luchar juntos, de ir a la cárcel juntos, de levantarnos por la libertad juntos, sabiendo que un día seremos libres. Ese será el día. Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar con un nuevo significado. Y cuando esto ocurra, cuando hagamos que reine la libertad, cuando hagamos que reine desde cada pueblito y desde cada villorrio, desde cada estado y desde cada ciudad, llegaremos entonces al día cuando todos los hijos de Dios, los hombres negros y los hombres blancos, los judíos y los cristianos, los protestantes y los católicos, seamos capaces de juntar las manos y cantar el viejo espiritual negro. Libre al fin, libre al fin. Gracias Dios Todopoderoso, somos al fin libres.
Las condiciones de vida del negro en Estados Unidos efectivamente cambiaron tremendamente. Finalmente, el 2 de julio de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la ley conocida como Acta de los Derechos Civiles de 1964, que puso fin legalmente a todo tipo de discriminación y segregación de todas las minorías en todas las regiones de la nación, lo que inició el firme camino, todavía inconcluso, de una verdadera hermandad racial en Estados Unidos. Pero Martin Luther King no pudo ver realizado su sueño. Balas asesinas cortaron su vida el 4 de abril de 1968. Su sueño ha quedado como una bandera de lucha, no solo para la población negra de Estados Unidos, sino para todas aquellas que luchan por la dignidad humana en todas las regiones del planeta, y que en día no lejano lograrán ver hecho realidad esa hermosa ambición de hermandad y armonía universal. Walk hand in hand. We'll walk hand in hand. Escribió Antonio Berre. Técnico de audio Danilo Fuentes Viñoli. Producción Ofelia Oviedo. Les habló Luis Covarrubias. Shall overcome someday.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construirlo.